Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Te voy a explicar el rechazo y los límites a los demás con peras. Imagina que alguien te ofrece comer las mejores peras del mundo. Sin embargo, a ti no te gustan las peras, prefieres las manzanas. Así que decides rechazar las peras. No pasa nada malo con las peras, solo las rechazas porque prefieres las manzanas. Las peras siguen siendo geniales. Seguro que otra persona se las comerá, pero en este caso tú prefieres las manzanas. Moraleja 1. Si alguien te rechaza alguna vez, el problema no está en ti. Moraleja 2. Tienes derecho a rechazar y poner límites a alguien sin miedo a ofender.
María Esclapez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero para eso hay que aprender.
Hay que aprender a poner límites. Uh-huh. Y hay que aprender a rechazar y ser rechazado.
Pero me da a mí que no estamos en una situación y en un país en el que a uno le enseñen mucho a controlar sentimientos, los propios, los que uno tiene hacia sí mismo y los que mantiene con los demás.
Claro, es que, de gestión emocional, en uh-huh. realidad sabemos muy poco. Y precisamente pensamos que la gestión emocional es no sentir emociones. Y eso no puede ser porque somos seres humanos. Y las emociones son respuestas inconscientes del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de gestión de emociones, hablamos de sentir emociones, pero hablamos de manejarlas. De tal manera que desde la aceptación, entendiendo que esas emociones van a estar ahí, yo voy a poder vivir, seguir mi vida, entendiendo cómo me afecta cada emoción y qué puedo hacer según la emoción que esté sintiendo. Uh-huh. Y como te digo, esto es complicado porque nadie nos ha enseñado.
Uh-huh. Como en el libro tú planteas que es muy importante primero no sentirse solo en esto de aprender a gestionar las emociones, o primero ser consciente de que uno no las gestiona bien. Y el libro se titula Me quiero y te quiero. Tú empiezas diciendo que tú partes de tu propia experiencia. ¿A ti sí. te ha costado mucho quererte?
Muchísimo, mucho, mucho, años. Yo, si te soy sincera, yo pensaba...
Y tú eres psicóloga.
Y soy psicóloga. Uh-huh. Y si te soy sincera, yo pensaba que me quería un montón. Y probablemente me quisiera, pero no como yo pensaba. O sea, no como realmente tenía que quererme, ¿no? Quizás yo entendía la autoestima como, pues no sé, verse bien físicamente. Yo me veía uh-huh. fantástica, pero realmente no me conocía bien, mi autoconcepto no lo llegaba a aceptar, no me respetaba. Uh-huh. Entonces, claro, el proceso de trabajar todos esos conceptos y elaborar pues una autoestima sana me costó muchísimo. Y claro, tener relaciones dependientes y tóxicas no ayuda a nada. Por eso uh-huh. me costó más aún.
Claro. Para solucionar lo que las relaciones que tienes con tu entorno, lo primero es mirarte al espejo y decirte qué guapa estoy, ¿no?
Bueno, más o menos.
Por lo menos
más que físicamente, interiormente.
No, claro, digo eso, ¿no? Mirarte al espejo y aceptarte, no por el aspecto físico, sino decir soy como soy y me gusto como soy, ¿no?
Eso es. Y a quien no le guste, pues mira, adiós muy buenas.
Hay mucha gente del mundo, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. En el libro plantea, me quiero y te quiero, una guía para desarrollar relaciones sanas y mejorar las que ya tiene. Lo mismo uno pues se va directamente pues a las relaciones de pareja, las relaciones de amor. Tú haces hincapié en que hablas de las relaciones de pareja, pero que tan sí. importantes son en la vida, por ejemplo, las de amistad o las familiares, ¿no? Porque sí. la toxicidad se encuentra en cualquiera de esos ámbitos, ¿no?
Justamente. Al final hablamos de vínculos. Uh-huh. Y es verdad que muchas de las explicaciones que hay con respecto a estrategias, ¿no? A fenómenos que se dan en las relaciones de pareja, porque al final pues es donde más fácil se localiza, ¿no? Se dan también en familias, en amigos. O sea, por eso al final la gente cuando lee el libro imagínate, ¿no? Alguien que dice, no, yo es que no tengo pareja, pero me lo he leído y me ha servido porque resulta que la ley del hielo me la hacía mi amigo fulanito, o me la hace mi madre o mi padre. Entonces, claro, al final se habla de todo tipo de relaciones y sirve para todas aquellas personas que tengan vínculos, es decir, prácticamente todos los seres humanos.
Lo primero es mirarse hacia adentro, tú lo dices en la introducción, que a ti te costó pues darte cuenta que esa vocecita que te decía adentro de vez en cuando, oye, que esto no va bien, y luego empezar con las relaciones que tienes con el exterior, primero identificar dónde están las relaciones que no son sanas, que se pueden convertir en bastante tóxicas, a partir de ver cuáles pueden ser los síntomas que te indiquen que aquello no va bien, ¿no?
Las red flags, o banderas rojas en castellano.
Exacto.
Pues sí, y bueno, parte de esas banderas rojas, como bien has dicho, se encuentran también en cómo te sientes tú en esa relación, ¿no? O sea, cómo te percibes a ti mismo o a ti misma dentro de esa relación. Cuando sientes que estás como como que no te sientes seguro, como que hay una sensación de ansiedad constante, de inseguridad, de inestabilidad. Eso es un indicio importante. Cuando eso pasa en tu relación, no, porque no, es que tengo problemas de trabajo, entonces por eso tengo ansiedad y por eso siento inestabilidad emocional. Vale, es normal, o sea, no tiene nada que ver tu relación. Pero si eso lo sientes con respecto a la relación, entonces es que algo no va bien. Porque detrás de esto, casi siempre encontramos un fenómeno psicológico que se llama montaña rusa emocional. Y bueno, pues no es más que un día estar a 100%, o sea, estás genial, estás fantásticamente hablando a nivel emocional, y al día siguiente o la semana siguiente estás fatal. Entonces, cuando esto se repite en el tiempo, cuando existe esta inestabilidad emocional constante, al final lo que estamos generando es una intermitencia, ¿no? Una intermitencia de un día estoy bien, otro día estoy mal, y esto mi cuerpo, mi cerebro, ¿cómo lo interpreta? Pues lo interpreta como que estoy en un espacio o en un lugar inseguro, con lo cual activo mi sistema de alerta, ¿no? Que es el sistema de apego, que también lo cuento en el libro. Activo el sistema de apego, empiezo a generar conductas de control, de chequeo, me genera más inseguridad, porque al final todo eso no dejan de ser más dinámicas psicológicas, ¿no? Que alimentan esas inseguridades, esa baja autoestima. Entonces, todo este conjunto de aspectos que van surgiendo, más allá de los comportamientos que podemos observar en la relación o en la pareja, generan esa dependencia emocional, ese vínculo tóxico, ¿no? Y además es que son aspectos que se van retroalimentando entre ellos. O sea, normalmente no encontramos solo una cosa tóxica, y si la hay, dices, bueno, pues la voy a trabajar, ¿no? Porque la he encontrado. Pero cuando hay una cosa tóxica, si no se... Cuando digo cosa, me refiero a comportamiento, ¿vale? Si no se identifica a tiempo y no se interviene a tiempo, lo más probable es que de esas... vayan saliendo otras, porque como digo, van naciendo más, se van retroalimentando, y al final pues generamos, como digo, una relación dependiente.
Por lo que me estás contando, veo que es importante en estas cuestiones haber sido cocinero antes que fraile, ¿no? Como se dice antiguamente, haber pasado por esas relaciones. Tú empiezas precisamente hablando de las relaciones tóxicas, pues hablando de la dependencia emocional. En este libro, pues que casi en algunos momentos es un relato de lo que va ocurriendo. Tú incluyes diálogo, hay ejercicios prácticos, partes de tu experiencia personal, también de tu experiencia profesional, lógicamente pues cambiando nombres o modificando algunas situaciones. Luego vamos a hablar de una cosa muy interesante que hace, las radiografías de WhatsApp, porque claro, en el WhatsApp está hoy en día pues prácticamente la esencia para saber qué tipo de relaciones mantenemos, ¿no?
Totalmente, es que parte de las conversaciones, la mayor parte de ellas las tenemos por WhatsApp o por redes sociales en general. Y he de decirte que todo empezó así, o sea, todo empezó, no sé, será cosa casi, yo creo que ya 2 años o así. Yo estaba, me acuerdo perfectamente, estaba un día en mi casa pensando, a ver, a mí me gusta divulgar, ¿no?, en mis redes sociales, y pensaba, venga, voy a subir algo, venga, pero voy a ver qué subo. Y empecé a pensar, claro... yo, como bien has dicho, he vivido esas situaciones. Parte de esas conversaciones se dieron por WhatsApp. Luego también mis pacientes, muchas veces en consulta, me contaban, y mientras me contaban me enseñaban las conversaciones, ¿no? Yo las leía. Y luego es que además veía que incluso gente anónima en internet subía sus propias conversaciones para pedir opinión, ¿no?, a la gente, a sus amigos, sus conocidos, la gente que les seguía. Y pensé, ostras, pues creo que lo puedo hacer así, porque al final es una cosa con la que creo que todos y todas nos podemos sentir identificados, ¿no? Y entonces empecé a generar ese proyecto al que yo llamé Radiografías de Conversaciones Tóxicas por WhatsApp, uh-huh, que al final se quedó en Radiografías de WhatsApp, ¿no? Más, uh-huh, más breve. Y tuvo mucho éxito, o sea, bueno, tuvo dos reacciones. Por una parte, amor, quiero decir, éxito, ¿no? La gente dijo, jolín, es que soy yo. Y por otra parte, hubo odio, claro. Porque mucha gente también se identificó, pero pensó que yo estaba criticando algo que esas personas percibían como normal, ¿no? Uh-huh. Y que como era normal, que no estaba mal, que no pasaba nada por hacerlo. Cosas como el control, como... que incluso me llegaron a decir, es que ves cosas donde no las hay, es que esto es sacar los tres pies al gato, es que... Y yo, claro, al principio dudaba y decía, ostras, me estaré pasando, y yo luego pensaba, no, porque en realidad esto es así, ¿no? O sea, en la calle esto es así, y psicológicamente hablando hay fenómenos que explican por qué estas cosas que señalo son control, o por qué son manipulación, o por qué es victimismo, ¿no? Entonces... Claro, hubo un problema, y es que la gente ofendida empezó a denunciar la publicación y me la retiraron. Pero ahí no terminó la historia, porque luego se hizo eco en los medios de comunicación. Uh-huh. Uno de ellos, esta casa, precisamente. Y a partir de ahí, incluso institutos, colegios, me pedían las radiografías para trabajarlas en tutoría. Y entonces dije, mira... Yo es que hablo mucho conmigo misma. Entonces yo a mí misma me dije, María, aquí hay que seguir trabajando, porque a mí me da que esto es solo el principio.
Aquí hay tela, ¿no?
Aquí hay tela marinera.
De hecho, tú dices que una de los síntomas más claros de que algo no funciona bien es cuando tú normalizas lo que no es normal, ¿no?
Claro, y a ver, yo, para mí es súper importante abrir los ojos, ¿no? O sea, cuestionarse las cosas que pasan, porque, jolín, tú puedes... Claro, tú puedes pensar que te controle es amor. ¿Por qué? Pues porque en su día aprendiste que controlar es una manera de proteger, entre comillas, ¿no?, a tu pareja. Pero claro, si rascas un poco, verás que ese pensamiento viene de los archiconocidos mitos del amor romántico. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que los mitos del amor romántico, uno de ellos dice, pues eso, que si te controla o si siente celos, que porque al final quiere, van, ¿no?, de la mano, es porque te quiere, efectivamente. Uh-huh. Y esto no es así, porque los celos no tienen nada que ver con el amor. Tú puedes sentir celos, los celos son una emoción normal, como cualquier otra, pero no las relaciones con el amor, porque eso es una confusión que tenemos todos y todas, ¿no? O que sentir celos es malo. Pues no, no es malo. O sea, ¿acaso te planteas que sentir felicidad es malo? ¿A que no? ¿Por qué te planteas entonces que sentir celos sí lo es, si es una emoción igual que la felicidad? El problema es cómo los estás gestionando. Pero cuando eso lo normalizamos, es decir, cuando el sentir celos relacionados con el amor y el control lo normalizamos y pensamos que es que las relaciones tienen que ser así, y alguien viene y te dice, oiga, no, que esto no es normal, entonces te enfadas. Te enfadas porque, al fin y al cabo, es tu marco de referencia, es tu zona de confort, y cuando alguien viene a sacarte de la zona de confort, uh-huh, y te dice... tienes que trabajar en ello, te molesta. Uh-huh. Y por eso a mucha gente le molesta pues que vayan diciéndole las cosas que tiene que ir cambiando. Pero, uh-huh, es que hay que cambiarlas porque no son normales.
Los celos lo señalas como uno de los mitos del amor romántico, que sí, es el caldo de cultivo para empezar unas relaciones tóxicas o dependientes.
Total.
Otro de ellos lo relaciono también con cuando hablas de las fases del amor, ¿no? Lo del príncipe azul, ¿no?
Sí.
Es verdad, porque tú hablas de las fases del amor, que hay cuatro fases: la atracción, el enamoramiento, el desencanto y luego el amor real y el maduro. Claro, si nos quedamos en el segundo, estamos eternamente enamorados y eso es horroroso.
Eso no puede ser. No. Eso no puede ser. Es totalmente inviable. Mira, hay muchos estudios al respecto y hay algunos que dicen, bueno, el enamoramiento dura de 6 meses a 8. Luego hay otros que te dicen, no, dura hasta 3-4 años. Pero al fin y al cabo, Quiero decir, da igual, porque en lo que concluyen todos al final y en lo que coinciden todos es que se termina, el enamoramiento se termina. Porque a nivel neurotransmisores, sustancias, ¿no?, del cuerpo, claro, hay tal cóctel, hay tal movida en el cuerpo que es como si de alguna manera el cuerpo estuviera, entre comillas, enfermo, ¿no? Porque no es una situación normal para el cuerpo, es normal para, digamos, lo que es la evolución de una relación de pareja, porque es una fase que al final pues hay que pasar, ¿no? Pero se tiene que terminar. Claro, imagínate enamorados hasta el infinito. O sea, enamorados me refiero en esta etapa, ¿no? En el enamoramiento hasta el infinito. O sea, el cuerpo gasta tantísimas energías. Tú imagínate la serotonina por los suelos, la dopamina a tope, la adrenalina a tope. O sea, es que no podríamos, es que realmente enfermaríamos. Porque es una revolución a tope, ¿no? O sea, cuando estamos enamorados solamente pensamos en esa persona, pero casi a un nivel obsesivo. Estamos pendientes de si nos contesta, de si quedamos, de si tal. Entonces, es tanto el subidón que no se puede mantener por mucho tiempo. El problema viene cuando la gente no entiende esto y te dice, no, mira, es que llevamos 10 años juntas, y queremos seguir como al principio. Uy, pues yo no tengo la varita mágica, yo ahí no os puedo ayudar, porque esto no puede ser. Hay que pasar a la siguiente fase, ¿no? Que es, bueno, el desencanto se supone que ya está, ¿no? Que, o a lo mejor están ahí. Hay que pasar al amor real o al amor maduro.
Claro, pues si uno se mantiene en esa fase, estamos a un paso de lo que tú también hablas, de la dependencia emocional, y de ahí a los abusos emocionales hay un tris.
Claro, a ver, cuando estamos o cuando pretendemos estar de una manera indefinida en el enamoramiento, claro, por una parte, solamente por estar ahí o por querer estar ahí no vamos a tener dependencia emocional. El problema viene cuando estamos entre esa fase y el desencanto, que es la siguiente, ¿no? Entonces, cuando estoy en la etapa de enamoramiento, cuando estoy, como decíamos antes, la montaña rusa, arriba del todo, ¿no? Estoy súper feliz, todo es bonito, maravilloso. A esto también se le llama luna de miel, ¿no? Pues porque es todo pues muy bonito. Pero cuando las cosas van mal, ahí viene el desencanto, ¿no? En la siguiente fase. Cuando viene esa fase y yo veo cosas que hay que cambiar y las solicito e intentamos hablarlo y tal, pero esas cosas no cambian, las discusiones se repiten una y otra vez por los mismos temas, o en las discusiones, más que ser equipo, somos dos personas que luchan por llevar la razón. Claro, entonces viene el bajón. Y cuando viene el bajón, entonces viene el arrepentimiento, ¿no? Es decir, yo quiero estar realmente con esta pareja. Entonces volvemos otra vez al enamoramiento. Y luego viene, porque al final esto tiene que repetirse. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que estamos constantemente entre esas dos fases, queriendo que el enamoramiento dure para siempre, luchando por algo que en realidad no tiene sentido porque no está cambiando nada en la relación. Por eso vas de una fase a otra y sigues yendo de una fase a otra y estás en ese plan intermitente porque tienes un enganche con esa persona, tienes dependencia emocional.
Claro. Creer que solamente la felicidad la obtienes con esa persona es un peligro, ¿no?
Claro, porque además imagínate que un día decides dejar la relación, ¿no? Te sientes valiente y dices, venga, pues voy a dejar la relación. Si piensas, esto tiene que ver con el mito del príncipe azul, si piensas que esta persona te iba a traer la felicidad, que tu felicidad depende de esta persona, en el momento en el que te plantees, como digo, romper con esa persona, tu felicidad también se va con esa persona, ¿no? O sea, si lo ves desde ese punto de vista, es como dejar desde primeras a la felicidad en manos de esta persona, y cuando ya no hay relación, entonces esta persona se lleva mi felicidad. ¿Y tú con qué te quedas entonces? Es la pregunta.
Tú hablas de la responsabilidad afectiva.
Sí. La responsabilidad afectiva es yo diría, uno de los términos más importantes de todo el libro. Al fin y al cabo, la responsabilidad afectiva es entender que todas las cosas que se hacen y se dicen, o las que no se hacen y no se dicen, afectan a quienes nos rodean, afecta a nuestros vínculos. Entonces hay que ser consecuente con la responsabilidad afectiva. Si yo tengo una relación del tipo que sea, me da igual, de sexo, de amor, de amistad, de, porque al final cada uno elige qué relación tener, pero hay que cumplir con la parte de responsabilidad afectiva que se ha negociado, ¿no? Si tú, por ejemplo, conoces a una persona y le dices, mira, yo es que solamente quiero sexo, ¿no? Y nuestra relación pues va a ser una relación sexual y vamos a comunicarnos y va a pasar esto, ¿no? Como una serie de, características pactadas, ¿no? habladas, comunicadas, tampoco hace falta un contrato, hace falta comunicación. Perfecto, es con eso con lo que tienes que cumplir. Pero mucha gente entiende que si no es una relación como tal de toda la vida, que entonces, pues no hay compromiso, tampoco hay responsabilidad afectiva y puedo hacer lo que me dé la gana. No, perdona, porque entonces, ¿qué tipo de vínculo estás teniendo con esa persona? Ahí entramos muchas veces en, y esto pasa mucho con mis pacientes, en no sé si es una relación lo que tengo, no sé lo que tengo, no sé si le importo, no sé si no le importo, porque unos días está, otros días no está. Le pregunto si somos pareja y me dice que no, pero luego se comporta como una pareja, entonces no entiendo qué tenemos. Bueno, eso es porque o no habéis hablado, o una de las dos partes no entiende qué es la responsabilidad afectiva y no se está haciendo cargo. Tampoco hace falta ponerle un nombre, una etiqueta a la relación, pero sí comprometerte con aquellas cosas que esa relación exija, ¿no? Uh-huh. Del tipo que sea.
Casi casi es el capítulo bisagra de este libro, el que dedica a la responsabilidad afectiva, que se hable, como decimos, con relaciones tóxicas, otro en el que hablas de la fase del amor, los mitos del amor romántico de los que ya hemos hablado, cómo identificar la dependencia emocional, la necesidad de afecto que a veces nos lleva a sitios donde no queremos. Y a partir de ahí dedicas un capítulo a cómo identificar los abusos emocionales, y ahí hay algunos aspectos que yo creo que son muy claros para mucha gente. Hablas, por ejemplo, de la ley del hielo. Uh-huh. Sentar en el banquillo a alguien.
Benching.
O algo que es mucho más terrible, ¿no? Que hacer creer a otra persona que lo que está diciendo no es real, ¿no?
Luz de gas. Uh-huh. O gaslighting.
Peligroso.
Muy peligroso. Sí, muchas de estas cosas que has nombrado, muchas veces, o bien las empezamos a hacer de manera inconsciente o consciente, esto ya depende de la persona, ¿no? Y las características individuales, pero cuesta mucho identificarlas y identificar el daño que pueden hacer a la relación, ¿no? Pero cuando suceden, ya se puede considerar que hay maltrato emocional. Porque esos son, podríamos decir, estrategias de abuso emocional. La ley del hielo, al fin y al cabo, es pasar olímpicamente a la otra persona. Es una conducta pasivo-agresiva. Yo me enfado contigo porque considero que has hecho algo mal y con mi conducta pasivo-agresiva, es decir, sin hacer nada, te hago algo. Es decir, paso de ti, pero ese pasar de ti falta la responsabilidad afectiva y, de alguna manera, es como si te estuviera castigando. Porque como has hecho algo mal, yo, sin hablar, sin hacerte caso, aunque vivamos en la misma casa, no voy a los planes que habíamos planeado ayer, en fin, paso de ti, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Claro, cuando una persona está en esta situación y ve que su pareja de repente deja de ser su pareja, porque se aleja muchísimo debido a este enfado, ¿no? Lo que siente... Pues imagínate, o sea, es que son las consecuencias de un castigo. Siente que se la está desplazando, siente, se puede sentir humillada, humillado, anulado, anulada. Las consecuencias son devastadoras.
Ha dicho su pareja, puede decir tu amigo, su amiga, su primo, su madre, su padre, su hermano, ¿no? Porque además eso sí que es extensible, está muy claro que se puede ver en la amistad o en las relaciones familiares.
Totalmente, ¿sí? Me enfado, es como, me enfado y no respiro. Pues algo así. Me enfado y no te hablo. Hago como que no existes. Y esto también es verdad. Es que lo hacen muchos amigos, lo hacen familia. Uh-huh. Y muchas veces lo hacemos, como digo, de manera inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde mi propio enfado pongo este límite, ¿no? Y mi orgullo impide que yo me acerque a ti. A lo mejor eres una persona que necesita tiempo para gestionar esa emoción, ese enfado. Fenomenal. Pero hazlo saber. Uh-huh. Esa es la parte de la responsabilidad afectiva con la que tienes que cumplir para no hacer esa ley del hielo, ¿no? Uh-huh. Necesitas pasar olímpicamente del momento, vale, pero hazlo saber a la otra persona. Coges y le dices, mira, en este momento no me encuentro bien, necesito pensar en mis cosas, pero luego hablamos. Y ya la otra persona no se mantiene en el limbo, ni en la incertidumbre, sin saber qué hacer. Pero también hay personas que lo hacen conscientemente y saben que hace daño.
Hay otro capítulo muy esclarecedor a la hora de diagnosticar que algo no marcha bien, es el que dedicas al perfil narcisista y al empático, porque claro, ahí se ven muy bien las relaciones de dominación y de sumisión, y habla de algo que me parece muy interesante, que es el complejo de satélite, ¿no? Cuando uno lo asume, ¿no?
Yo le llamé así, esto Esto me lo he inventado yo. O sea, quiero decir, esto, el concepto...
Pues paténtalo.
Sí, ¿verdad? Bueno, ahí está en el libro, propiedad intelectual. En realidad, yo a esto le puse ese nombre, pero lo que hay detrás, el concepto sí que es reconocido y hay evidencia al respecto, que es la codependencia, ¿no? Y es muy típica en perfiles más sumisos, en perfiles más empáticos. Y lo del complejo de satélite, yo lo nombré así porque es un poco lo que me recuerdan estas personas codependientes, ¿no? Que yo he sido codependiente, he de decir. Pero cuando una persona es codependiente, está siempre pendiente de la otra persona. Está siempre dando vueltas alrededor de esa persona. Como la luna con la tierra, ¿no? Y a ver qué necesita, y que no esté mal, y qué tal, ¿no? Y es como que su vida gira en torno a esa persona. Entonces, es codependencia pura, y es un satélite, en realidad, y por eso lo llamé complejo de satélite.
Hay otro capítulo que importante, ¿no? La ruptura dependiente, porque claro, cuando uno llega a una cierta conclusión y dice, bueno... Hasta aquí hemos llegado, pero no es capaz de soltar amarras del todo, pues casi que seguimos en la arena, ¿no? Como diría el otro, ¿no?
Es la parte más complicada de romper una relación, en este caso dependiente, ¿no? Porque hay un enganche, hay una adicción. La dependencia emocional es una adicción emocional, una adicción a un vínculo, ¿no? Entonces, cuesta tanto, igual que cuesta mucho dejar una adicción a una sustancia, cuesta muchísimo... dejar una adicción a una relación. Evidentemente no es lo mismo porque no hay una sustancia como tal, ¿no? Química y demás, pero no podemos negar que los efectos también pueden ser devastadores y son personas reincidentes. Entonces, cuando estás en una relación dependiente y decides dejarlo, pues porque un día te envalentonas y dices, venga, esta es la mía, ¿no? Fenomenal. Pero cuesta mucho mantener esa ruptura y esa decisión, porque la adicción es como un monstruito que está ahí detrás, que de vez en cuando te habla y te dice, ¿te acuerdas de esta persona? ¿Te acuerdas lo bien que te hacía sentir? No te acuerdas de lo malo, fíjate, ¿eh? Esto es una trampa del cerebro.
O sea, otra vocecita de las que tenemos dentro, ¿no?
Sí, solo te recuerda lo bueno. Entonces, cuando tú recuerdas lo bueno, dices, uy, es verdad, echo muchísimo de menos a esta persona, voy a volver con esta persona.
Malamente,
y caes en la trampa.
Bueno, que hemos hablado mucho de identificar digamos que lo negativo, los síntomas. El último capítulo es todo lo contrario, es identificar lo positivo, ¿no? Cuando
relaciones
tú
sanas.
Ves que existen unas relaciones sanas, cuando puedes comprobar y cerciorarte de que efectivamente estás manteniendo una relación sana, ¿no?
Para mí lo más importante es que sea una relación que te aporte tranquilidad. Mucha gente me pregunta, pero si hay conflictos no hay tranquilidad. Bueno, pero es que los conflictos en una relación sana tienen que haberlos, bueno, tiene que haberlos en general en todas las relaciones, pero especialmente en una relación sana son importantísimos porque permiten evolucionar dentro de la relación, a las propias personas que la componen y a la relación en sí misma. Porque en una relación sana, los conflictos se comunican, se hablan de una manera asertiva, hay escucha activa, se negocia, ¿no? Se comparten opiniones, se respetan las cosas que se pueden cambiar y las que no también, se aceptan. Y entonces permite avanzar. Y esa sensación de... Oye, mira, pase lo que pase, yo sé que esta persona va a estar aquí, porque ya podemos hablar de algo súper complicado que a mí me dé mucho miedo exponer, pero sé que cuando lo vaya a exponer, mi pareja no me va a decir, pues ahora lo dejamos. Porque esto en las relaciones tóxicas es súper común, ¿no? Exponer algo que a la otra persona no le gusta y te dice, pues hasta aquí hemos llegado. Pero al día siguiente te dice devolver. En una relación sana eso no pasa. En una relación sana, oye, a veces se tienen dudas, claro que sí, somos humanos, ¿eh? Pero no hay ese miedo de, espérate, ¿cómo le digo yo esto? Porque a ver por dónde me sale, porque a ver si lo vamos a dejar, porque claro, porque ¿y si se va con otro, con otra? Bueno, esto es, bueno, el pan de cada día.
Un lío del Montepío, ¿no? Que diría el otro, ¿no?
Un lío, bueno. Y en conclusión, o sea, es una relación que, pues eso, hay sensación de equipo. Hay tranquilidad. ¿Puede haber problemas? Como digo, sí, puede haber problemas, pero se solucionan en equipo. No hay lucha de poderes, no hay un enfrentamiento de, pues yo tengo razón y tú no, y te voy a demostrar que tengo razón, ¿no? Como muchas parejas que vienen a consulta, que vienen a que yo les diga quién tiene razón. Y yo digo, es que yo soy psicóloga, no juez. Yo aquí no voy a decir quién tiene razón y quién no. yo aquí vengo a hacer mi trabajo, y si vosotros lo que buscáis es que alguien os dé la razón, pues este no es el sitio. Yo es que soy así muy clara, ya podrás, ya puedes ver un poco. Entonces, claro, esto también demuestra un poco, o sea, lo equivocados que estamos con respecto a cómo ha de ser una relación sana, ¿no? Que la gente piensa que en una relación los conflictos hay que, no, a ver quién tiene la razón, y si yo gano, entonces, ¿ves? Yo tenía razón, tú no. Pues ahora, como, no sé, como venganza. Y si hay venganza, ¿por qué? ¿Qué necesidad tienes de vengarte de una persona a la que quieres? Esto no tiene sentido.
La María que soy hoy no tiene nada que ver con la María que era. Me ha costado lloros infinitos, grandes decepciones y una ansiedad con la que aún convivo. Lo he pasado mal, sí, pero tengo todo lo que siempre soñé y no puedo dejar de mirar atrás pensando en que todo, de alguna manera, me valió como aprendizaje para poner límites. Lo digo porque queríamos terminar con un mensaje de esperanza, como es el que tú pues presentas en este libro, porque la guía para ver cómo tú saliste de todo ello y cómo cualquiera puede hacerlo está en este libro, Me Quiero, Te Quiero, de María Esclapez, que ha publicado la editorial Bruguera. María, muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias a ti, lo he pasado genial.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.